siempre contigo.
Estados Unidos y Cuba reanudan en Washington negociaciones sobre migración interrumpida desde 2018. Familias cubanas esperan que se retome el programa de Parol para la reunificación cubana. Crisis migratoria también se manifiesta en España, donde residen más de 176 mil cubanos, cifra no vista en 20 años. Familiares de la presa política Aymara Nieto denuncian que lleva casi un mes sin saber sobre su suerte en la cárcel de Manatí. Los prolongados apagones en Cuba obligan a que la población cocine con leña. Estados Unidos anuncia paquete adicional de ayuda a Ucrania por 800 millones de dólares. Consejo de la OEA aprueba resolución para suspender a Rusia como observador permanente por su invasión a Ucrania. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es extraditado a Estados Unidos por presunto narcotráfico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. 24 grados en La Habana, esta hora intervalo nuboso, vientos soplando a 20 kilómetros por hora. Se cumplió la reunión en Washington, D.C. La delegación de los Estados Unidos en las conversaciones sobre migración con Cuba destacó algunas áreas de cooperación exitosas en materia de migración, al tiempo que identificó problemas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos migratorios, según informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Amplía nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en Washington para conversar sobre migración el jueves, mientras Estados Unidos busca controlar el creciente número de personas que intentan cruzar su frontera sur, incluido un número cada vez mayor de cubanos. En un comunicado de la oficina de prensa del Departamento de Estado se informó que la subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, encabezó la delegación interagencial de Estados Unidos y que el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, encabezó la delegación cubana. El Departamento de Estado señaló que estas discusiones bilaterales sobre migración generalmente se llevan a cabo semestralmente, lo que refleja el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos migratorios. El Departamento de Estado expresó que participar en las conversaciones subraya el compromiso de Estados Unidos de entablar conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba cuando corresponda para promover los intereses de Estados Unidos. La delegación estadounidense también abordó el tema de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir la reanudación de los servicios de visas de inmigrantes de forma limitada a partir de mayo, los servicios actuales para ciudadanos estadounidenses y la emisión actual de visas de emergencia para no inmigrantes. Reiteró que permitir una migración segura, legal y ordenada entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés mutuo entre ambos países y es consistente con los intereses de los Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y es que la reanudación de las conversaciones migratorias entre los dos países suspendidas en 2018 son recibidas como un mensaje de aliento y esperanza para quienes en ambos lados del estrecho de la Florida esperan que se retome el programa de Parol para la reunificación familiar cubana. Ricardo Quintana informa.
Para miles de familias cubanas, la noticia de que los dos países hablan sobre migración no puede resultar más alentadora. Una de esas familias es la de Janet Suárez, residente de la capital cubana.
Estoy reclamada por mi esposo, residente del año 2019, con una niña menor de edad, necesita estar junto a su padre, necesitamos que esto cambie.
Como ella, Ana Giselle Castillo, que hace 8 años que su papá la reclama.
Somos yo y mi hermana con nuestros niños, en el caso de mi hermana, el papá de su niño está
acá en Estados Unidos hace 5 años. Lo que más deseamos es que estas reuniones aceleren los procesos migratorios.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 20.000 peticiones de visas por reunificación familiar quedaron congeladas luego de los llamados ataques sónicos, pero el abogado Ángel Leal estima que son muchas más.
¿Cuánta familia hay pendiente en ese programa?
Mínimo 40.000 peticiones y posiblemente que me estoy quedando súper corto.
Mérida Parker vive en Estados Unidos.
Realmente estoy desesperada porque no es fácil las madres estar lejos de su familia y de sus hijos. Pienso que con esa reunión mejore el proceso de reunificación familiar.
Entre tanto, Omar López, directivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, consideró necesario que los dos países discutan el tema migratorio.
En la Fundación siempre hemos estado a favor de cualquier esfuerzo que logre unificar a la familia cubana, que logre resolver los problemas de separación de la familia cubana. Y es sabido que hace prácticamente más de 5 años que no se tramita ninguno de estos casos.
La reunión entre Estados Unidos y Cuba se produce en medio de un éxodo indetenible de cubanos por mar y por la frontera, que de acuerdo a cálculos oficiales, para el próximo 1 de octubre podría superar los 150.000 cubanos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
También en el sur de la Florida, integrantes de diversas organizaciones del exilio cubano rechazaron las nuevas conversaciones migratorias entre las delegaciones de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las declaraciones del expreso político Luis Zúñiga, del presidente de la Brigada 2506 Johnny de la Cruz, del exprisionero de conciencia Jorge Luis Pérez Antúnez y de Silvia Iriondo de Mar por Cuba.
Estas negociaciones en este momento están erradas.
La Asamblea de la Resistencia Cubana criticó el inicio de conversaciones sobre temas migratorios entre Estados Unidos y Cuba.
Está bueno ya de apuñalar en la espalda al pueblo de Cuba. No lo podemos tolerar y estamos alzando nuestra voz por el pueblo que no lo puede hacer en la isla. Nosotros somos la voz del pueblo de Cuba aquí y lo estamos haciendo. No a otra traición más a las aspiraciones democráticas de los cubanos.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, asociación que reúne a más de 35 organizaciones del exilio cubano, manifestó de manera unánime su convencimiento de que este acercamiento solo beneficia al régimen cubano.
Eso es lo que ellos están buscando, la ayuda de los Estados Unidos para poder sobrevivir el caos que tienen. Y estamos muy seguros de que en realidad estamos viendo una situación en Cuba que está muy grave. Yo creo que ese régimen no le queda mucho tiempo y lo que están buscando es una acomodación para salir del problema que ellos tienen en este momento.
No estamos de acuerdo con ese tipo de negociaciones. Es un insulto a los anhelos democráticos de un pueblo cuando hace todavía un año de las represiones en Cuba, cuando suman más de 2.000 años a nuestros hermanos que manifestaron pacíficamente que vayan a negociar con la dictadura castrista.
El rechazo de estas mesas de diálogo o negociaciones entre altos funcionarios de la administración Biden y el régimen cubano fue vehemente, sobre todo a menos de un año de las manifestaciones populares del 11 de julio en Cuba, con la consecuente serie de juicios y condenas masivas a los participantes.
Nosotros apoyamos a ese pueblo en la consecución de esa libertad. Y este mensaje que está dando la administración de Biden de sentarse a negociar a alto nivel con el vicecanciller de Cuba comunista es el mensaje equivocado, sobre todo en momentos como este, donde vemos a Cuba apoyando a Rusia en su brutal invasión, donde vemos a Cuba socavando los intereses democráticos de nuestro hemisferio y socavando también los valores y principios de esta gran nación americana.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Pero la crisis migratoria cubana también se manifiesta en España, donde viven actualmente más de 176.000 cubanos, la mayor cifra de los últimos 20 años. Desde Madrid amplía Michelle Suárez.
A pesar de la suspensión de las visitas turísticas desde el inicio de la pandemia, el número de cubanos que se instalan en España no deja de crecer. La mayoría llega con visa de estudios por reagrupación familiar o a través de otros países, según fuentes jurídicas consultadas. Las cifras de este año, facilitadas por el Instituto Nacional de Estadísticas de España, reflejan que más de 176.000 cubanos residen en este país. De ellos, 66.000 conservan aún la nacionalidad cubana, lo que indica América en general que obtuvieron la residencia hace poco. En Madrid, la organización Acciones por la Democracia ha abierto un local para atender a los recién llegados, explica su coordinador Lázaro Mireles.
Tenemos muchas personas que han venido, por ejemplo, vía Rusia, vía Serbia, el centro de visado, y después buscan la vía, van buscando la vía, van migrando buscando la vía de llegar a España. Y llegan a nuestra sede buscando ayuda, atención, sobre todo atención jurídica, ¿no?
Según datos oficiales, en 2021 solicitaron asilo político en España 1.106 cubanos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y familiares de la presa política cubana Aymara Nieto Muñoz permanecen desde hace casi un mes sin información acerca de su situación en la prisión de mujeres de Manatí, en Las Tunas. El opositor Ismael Boris Reñiz dijo a Radio Martí que a su esposa Aymara Nieto le han suspendido las llamadas telefónicas hasta el 25 de abril y que debido a la incomunicación no ha podido corroborar si permanece aún en una celda de aislamiento.
Tuve comunicación con ella en marzo porque fui allá, ¿no? A dicha visita, ¿no? Y hasta ahora no tenemos comunicación con ella. Lo único que tenemos de razón es que de celda todavía no sé el tiempo que le echaron ella en celda, ¿no? Que decidieron meterla ahí en celda, ¿no? El tiempo no lo tengo. No he tenido comunicación con ella, supongo que está en celda, porque el día que yo fui no le habían puesto la medida, el tiempo que iba a permanecer en celda. Sí, tengo el tiempo de que la suspensión de llamadas. Pues el 25 de febrero es cuando ella la meten en celda y le suspenden el teléfono. Y hasta ahora no sabemos nada. Hermana, pienso ir el día 23 o 25 por ahí a ver cuál es la situación de Aymara.
Y efectivos policiales permanecieron el miércoles en las afueras de la vivienda de la dama de blanco Lourdes Esquivel, del municipio Boyeros, en La Habana. Esquivel denunció a través de Radio Martí que debido a este operativo policial tuvo que retrasar su salida hacia la prisión del Combinado del Este en La Habana, donde tenía que entregar unos documentos para poder visitar a su marido, el opositor José Díaz Silva, allí encarcelado.
Habla Lourdes Esquivel Vieito, dama de blanco, esposa del presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia y de la Resistencia Cubana, José Díaz Silva. En el día de ayer me dirigía al Combinado del Este a llevar unos documentos, los análisis para la visita conyugal, y cuando salí a las 6 de la mañana estaba sitiada, donde uno de la seguridad de Estado me dijo que no podía salir. Hizo una llamada por teléfono y según me dijo después, le habían dicho que si eso ellos me iban a llevar en la patrulla y me iban a regresar en la patrulla, cosa que no fue así porque a las 10:00 de la mañana salí otra vez y me dijeron que tenía que esperar. A las 11:00 de la mañana salí y cuando salí me dijeron que no, que podía ir. Bueno, fui para el Combinado del Este, en un carro que conseguí y nada, regresé a la casa. Cuando regresé a mi casa, sobre las 3:00 de la tarde, todavía tenía el operativo que se fueron de ahí 8:00 de la noche. No sé el motivo, no tengo operativo y ando en la calle.
Y desde la prisión de Guanajay en Artemisa llegó esta denuncia del preso político Oriandi Oviedo Acosta, manifestante del 11 de julio. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades de la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, intimidan a los reclusos para que asistan a actividades de reafirmación revolucionaria programadas en el penal. Los que se niegan son escarmentados con la restricción de sus llamadas telefónicas, suspensión de visitas familiares y hasta con castigos corporales.
Nos obligan a asistir a actos políticos que hacen aquí mismo en la prisión. Estamos firmando cada vez que bajan a cambio. Imagino que sea para poner en la opinión pública exterior, ponerlo como que nosotros nos hemos arrepentido.
Denunció el preso político Oriandi Oviedo Acosta, condenado a 16 años por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
Aquí hubo un momento en que se plantó una compañía, a dos les cayeron a otros. Muchos han tenido que bajar obligados a esos actos, a decir, padre,
Oviedo Acosta, junto a otros 6 manifestantes, fue juzgado el 20 de diciembre de 2021 por delitos de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir y atentado. Todos fueron sancionados a penas de entre 10 y 16 años. De acuerdo al documento que hizo firmes las sentencias, los acusados se presentaron en el Parque Central de Guanajay y desde allí convocaron a la población a incorporarse a los reclamos en las calles, marchando hasta la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria y la sede del Partido Comunista de Cuba en el territorio, donde toda la multitud, incluidos los acusados, gritaron frases contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y otras autoridades. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Prolongados apagones en la mayoría de las provincias cubanas obligan a la población a cocinar con leña, mientras en La Habana las afectaciones son menores, según testimonios recogidos por Radio Martí. Amplía Tomás Cardoso.
La Unión Eléctrica anunció apagones por el déficit de generación eléctrica en la mayoría de las provincias cubanas, luego de la salida de la red nacional de la termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas el pasado sábado por averías. Los apagones son prolongados, donde incluso ha provocado el uso de la leña para la cocción de alimentos, mientras que en la capital cubana también hay interrupciones del fluido eléctrico, pero por cortos periodos y varias veces al día, alertaron cubanos desde varias partes del territorio nacional. La Habana sufre afectaciones en menor grado que en las provincias, destaca el periodista independiente Vladimir Turró.
Hasta el momento los apagones no han pasado de 15, 20 minutos, lo que sí la quitan repetidas veces en el día. Pueden quitarle en el horario de la mañana 20 minutos, en el horario de la tarde 20 minutos y en el horario de la noche 20 minutos.
San Juan y Martínez en Pinar del Río enfrenta extensos apagones que ya afectan hasta el sector agrícola, advierte el tabacalero Osmani Poveda Hernández.
Se va a las 12, se va después a la hora de hacerle la comida a los muchachos. A las 6, viene a las 10 de la noche y se vuelve a ir a las 12 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana. Aquí están cocinando con leña. No, esto aquí ha sido un desastre.
Desde Los Araos, en la provincia de Matanzas, los apagones son críticos. Nos cuenta el director del ICLEP en Cuba, Alberto Corzo.
Ayer quitaron la corriente a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Muchos de los dirigentes territoriales en el municipio gozan de plantas eléctricas que lo favorecen a él. El pueblo es el único afectado.
Olainis Tejeda Beltrán, en Nuevitas, Camagüey, comenta que las afectaciones son serias y en horarios pico.
Aquí el 100% de las cocinas son electrificadas. Ayer en Nuevitas, miles de hogares se quedaron sin comer y otros empezaron a cocinar a las 9 de la noche.
Puerto Padre, en Victoria de las Tunas, también sufre los apagones diariamente. Enfatiza Vladimir Martín Castellanos.
En todo Puerto Padre se está yendo la corriente y eso trae como consecuencia que la gente tiene que utilizar leña para cocinar.
El municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, sufre severos apagones en los últimos días, comentó William Tamayo.
Ahora los apagones están durando 6 horas, se nos están echando a perder los alimentos. Nos está costando una garretilla de leña, 200 pesos, un saco de carbón, 300 pesos. Tenemos que ir al mercado negro a comprar una fosforera que nos cuesta 200 pesos para poder encender la leña o el carbón.
Y en Guantánamo también es muy complejo el tema de los apagones, señala el comunicador independiente Anderlay Guerra Blanco.
Ciclos de 4 horas. Hay barrios donde el ciclo diario se repite. Tienen 4 horas en la mañana, 4 horas en la noche. Y lo más grave de esta situación es que no hay un cronograma para que la población se prepare.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
-23 grados a esta hora en Santi Espíritus, tiempo de tormentas aisladas. Vamos a la situación que nos trae Lázaro Domínguez. El pronóstico, Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un fuerte anticiclón continental de 1.033 milibares con su región central entre Pensilvania y las Carolinas domina todo el sudeste de los Estados Unidos. Domina también la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con actividad de chubascos muy aislados en horas de la tarde. Las mínimas para mañana viernes entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció la concesión de un nuevo paquete de ayuda de defensa para Ucrania, informa José Pernalete.
Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha comprometido otro paquete de ayuda para Ucrania que contempla soporte estratégico contra el despliegue de Rusia. El mandatario estadounidense indicó que el acuerdo es de $800 millones en equipos de artillería, vehículos blindados de transporte y unidades de vigilancia tipo dron.
Con este último desembolso casi he agotado la autoridad de retiro que tengo que el Congreso autorizó para Ucrania en un proyecto de ley de gastos bipartidista el mes pasado. Para sostener a Ucrania durante esta lucha, la semana que viene voy a enviar al Congreso una solicitud de presupuesto suplementario para mantener el flujo de armas y municiones sin interrupción.
Este jueves, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió en Kiev con el jefe de gobierno español Pedro Sánchez y con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Los dignatarios recorrieron las ruinas en la localidad de Borodianka. En rueda de prensa, Zelensky dijo que soldados rusos han ocupado ubicaciones de la asediada ciudad de Mariupol. No obstante, dijo que tropas ucranianas sostienen resistencia.
Sé que capturaron la mayor parte de Mariupol. Todos lo sabemos muy bien. También hay una parte de nuestra ciudad donde están estacionadas nuestras tropas que se quedaron allí. Ellos permanecen allí en este momento.
Rusia informó que mantiene un cerco en las inmediaciones de la planta siderúrgica en Mariupol, último bastión ucraniano en esa ciudad. Vladimir Putin ordenó no asaltar la instalación. José Perralete, Voz de América.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos y el ministro de Finanzas de Ucrania abandonaron una reunión del Grupo de los 20 cuando el representante de Rusia comenzó a hablar. John F. Burnett informa.
En un inusual quiebre de protocolo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos y el ministro de Finanzas de Ucrania abandonaron la reunión del Grupo de los 20 en el momento en el que el ministro de Finanzas ruso comenzó a hablar y le siguieron varios ministros de Finanzas y directores de bancos centrales. Según la agencia de noticias RIA, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen y el ministro de Finanzas ucraniano Serhiy Marchenko abandonaron la reunión en el turno del ministro ruso Santón Siluanov, quien instó al G20 a no politizar el diálogo entre los Estados miembros y de socavar la confianza en el sistema monetario y financiero mundial. También abandonaron la reunión varios ministros de finanzas y directores de bancos centrales y otros que asistieron virtualmente apagaron sus cámaras en señal de solidaridad, según informaron fuentes próximas al evento. El incidente se produjo en medio de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, convocadas anualmente para abordar los problemas globales más apremiantes. Por otra parte, y a través de un comunicado ante el Comité Directivo Conjunto del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la secretaria Janet Yellen condenó enérgicamente la guerra de Rusia en Ucrania y dijo que había puesto de manifiesto las consecuencias de la dependencia de los combustibles fósiles. Las reuniones de este año se extienden hasta el viernes e incluyen una combinación de eventos virtuales y presenciales. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Son las 10:22. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, defendió su inocencia en un mensaje difundido por su esposa vía Twitter antes de ser extraditado este jueves rumbo a Estados Unidos.
Soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, defendió el jueves su inocencia poco antes de ser extraditado a Estados Unidos. Lo hizo en un mensaje difundido por su esposa en Twitter.
Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. Dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación. Y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la faz de la tierra, que esos villanos ahora quieran ser héroes.
Estados Unidos pidió la extradición de Hernández para juzgarlo por narcotráfico, un delito que en ese país es castigado hasta con cadena perpetua. En la solicitud, los fiscales estadounidenses aseguraron que entre 2004 y 2022, incluso antes de que fuera presidente, Hernández participó en la conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína. Según el documento, mediante la conspiración se transportaron aproximadamente 500.000 kilos de cocaína a través de Honduras, con destino a Estados Unidos.
En una operación relámpago, el expresidente hondureño fue extraditado en un avión de la DEA que lo esperaba en el aeropuerto en Tegucigalpa.
El expresidente de Honduras partió el jueves en un avión de la Agencia Antidrogas estadounidense desde Tegucigalpa hacia Nueva York, donde será juzgado por narcotráfico y puede enfrentar penas de cadena perpetua. El exmandatario, alguna vez aliado de Washington, estaba recluido en una prisión del cuartel de las Fuerzas Especiales de la Policía en el este de la capital. En la solicitud, los fiscales estadounidenses aseguraron que entre 2004 y 2022, incluso antes de que fuera presidente, Hernández participó en la conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína. El exgobernante niega las acusaciones y denunció que los capos que su gobierno ayudó a extraditar buscan acuerdos con la fiscalía estadounidense para reducir sus penas.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes, actualización, todo con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Vamos a comenzar con la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Ya terminó el primer partido. Los Grizzlies de Memphis derrotaron a los Timberwolves de Minnesota por 9 puntos. Desmond Bane con 26 tantos para el equipo ganador. Esto significa que ahora Memphis controla la serie 2-1. Y en este momento, damas y caballeros, el Utah Jazz está perdiendo en casa contra los Mavericks de Dallas, 68-51. Esa serie también empatada a un juego por igual. Y acaba de comenzar el partido entre los Guerreros de Golden State y los Nuggets de Denver. En este momento, Denver, peleando por su vida, se ve abajo 2-0 en la serie. Absolutamente, 100%, categóricamente tiene que ganar esta noche, porque si no, se van a ver abajo 3-0. Mañana, Miami Heat contra Atlanta a las 7 p.m. Miami controla la serie 2-0. Chicago Bulls y Milwaukee están empatados a un juego por igual. Y los Soles de Phoenix contra los Pelícanos también empatados a un juego por igual. Todo eso mañana por la noche. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas y los muchos, muchos resultados finales que tenemos en la jornada de hoy. Vamos a comenzar con los Nacionales de Washington, que perdieron contra los Diamondbacks de Arizona en la capital norteamericana 4-3. El único cubano que participó en este partido, Yadiel Hernández, el left fielder de los Nacionales, se fue en blanco de 4-0, se ponchó una vez y dejó 2 hombres embarcados en base, pero sigue bateando promedio 310. Por Arizona, Hummel impulsó 2 carreras, Davidson jonroneó, McCarthy jonroneó y también Hummel por los Diamondbacks. Los Marlins blanquearon a los Cardenales 5-0, oyeron bien. El pitcher abridor de los Marlins, López, ganó su segundo del año. 7 entradas completas, 3 hits, 0 carreras, 0 boleto, ponchó a 9. Por los Marlins, Chisholm, en segunda base, impulsó 2 carreras. Sánchez conectó su tercer jonrón, Chisholm también su tercero. Por los Cardenales, el cubano boricua Nolan Arenado con 3 hits, pero no fue suficiente. No anotó, no impulsó. Está bateando, a propósito, 405, Nolan Arenado. Los Atléticos de Oakland vencieron a los Orioles de Baltimore 6-4. En ese partido para Oakland, Murphy impulsó 3 carreras con 3 hits, Nuss también con 3 imparables y 2 impulsadas. Vamos ahora con los Mets, que derrotaron a los Gigantes de San Francisco 6-2, ganando 3 de 4 partidos en esa serie. Carrasco, el pitcher abridor y ganador para los Mets, 7 entradas, 2/3, 4 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 7. Francisco Lindor con 3 imparables y 2 carreras anotadas, su promedio 308. Los Medias Blancas de Chicago volvieron a perder contra los Guardianes de Cleveland 6-3. En ese partido, Plisak, el ganador, 7 entradas, 7 hits, 2 carreras, 1 boleto y ponchó a 3. Por los Medias Blancas de Chicago, los 3 cubanos, Luis Robert Moirán con 2 hits en 4 turnos al bate, batea 205. José Abreu, un imparable, batea 220. Y Yasmani Grandal impulsó carrera. Oficialmente se fue en blanco de 3-0. Batean, oigan esto, 111. Yasmani Grandal, oyeron bien. Los Yankees perdieron contra los Tigres del Detroit 3-0. El ganador fue Pineda, lo perdió Montgomery. Por los Tigres, 2 carreras impulsadas para Mero. Miguel Cabrera, estancado, le falta un hit para llegar a los 3,000. Mientras tanto, los Azulejos de Toronto vencieron a los Medias Rojas de Boston 3-2. El cubano Gurriel Jr., un hit y 1 boleto en 3 turnos al bate. Su promedio es 292. No jugó Kiki Hernández por los Medias Rojas porque está bateando fatal. Tampoco jugó el otro cubano-americano, Julito Martínez. Los Mellizos de Minnesota derrotaron 1-0, blanquearon a los Reales de Kansas City. En este partido, el ganador fue Ryan, 6 entradas, 2 hits, un boleto ponchó a 5 y la única carrera la impulsó Miguel Sanó, el dominicano. Muy bien, en la Liga Española de Fútbol, el Barcelona y el Sevilla, los dos ganaron en la jornada de hoy. El Barcelona derrotó 1-0 a la Real Sociedad de San Sebastián. El Sevilla derrotó 3-2 al Levante. El problema es, como el Real Madrid ganó ayer, no pueden alcanzar al Real Madrid, que es dueño de su propio destino y podría ser campeón de liga dentro de unos días. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. 24 grados a esta hora en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, vientos a 11 kilómetros por hora. La administración Biden acordó reanudar la emisión de visa de inmigrantes de forma limitada a partir del mes de mayo, según informó el Departamento de Estado a través de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Jorge Agobián tiene los detalles.
La discusión tuvo lugar durante la reanudación de los diálogos migratorios de alto nivel entre los dos países, mientras la llegada irregular de cubanos a la frontera sur se ha disparado en los últimos meses. Según la experta del Instituto de Políticas Migratorias, Jessica Boulder, la petición podría tener un efecto receptivo para las dos partes.
Yo diría que Cuba a menudo se ha basado en la migración como una especie de válvula de escape para garantizar que aquellos que se oponen más ferozmente al gobierno cubano puedan irse y no tengan la oportunidad de quedarse y agitar contra el gobierno.
La administración Biden ha apostado por la ampliación del equipo diplomático y la reanudación de los servicios consulares en La Habana, congelados durante el gobierno del expresidente Donald Trump. De hecho, legisladores republicanos solicitaron al mandatario en febrero de este año priorizar el acceso de visas para activistas opositores. En general, estos fueron los acuerdos alcanzados durante la reunión, según informó el Departamento de Estado.
Estados Unidos también abordó los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir la reanudación del servicio de visas de inmigrantes de forma limitada a partir de mayo. Los actuales servicios para ciudadanos estadounidenses y la emisión actual de visas de emergencia para no inmigrantes.
La administración de Biden ha comenzado a reanudar algunos procesos legales de inmigración en la embajada, pero va muy lento y es una pequeña parte de las visas que han comenzado a procesarse nuevamente. Así que ciertamente hay trabajo por hacer en esa tarea.
El llamado fundamental es a cumplir los compromisos.
Tanto Estados Unidos como Cuba abogaron por reavivar los compromisos migratorios de larga data. Así lo anticipaba el secretario de Seguridad Nacional estadounidense.
Y es un reflejo de nuestro compromiso con las vías legales, ordenadas y humanas.
Desde 2018, Estados Unidos paralizó un acuerdo que garantizaba una cuota anual de 20.000 visas para migrantes cubanos. El diálogo de este jueves no escapó de las críticas de legisladores republicanos, entre ellos algunos de los que habían abogado por la reanudación de servicios consulares en la embajada estadounidense en La Habana. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Concluso para sentencia el juicio contra los manifestantes de las protestas del 11 de julio del barrio El Palenque de La Lisa en La Habana. La fiscalía está pidiendo sanciones de entre 9 y 15 años. Amplía Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de 10 de octubre dejó concluso para sentencia el pasado lunes el juicio contra el opositor Walfrido Rodríguez Piloto y otros 5 participantes de las demostraciones antigubernamentales del 11 de julio en el barrio El Palenque de La Lisa, en la capital cubana.
Todo bueno, 10 horas.
Aquello fue terrible. La jueza le preguntó, ¿tienes algo que decir? Yo sí tengo mucho que decir. Pedir leche para los niños, pedir comida para el pueblo. Es delito. Entonces, condéneme a 20 años.
Relató su hermana Marley Sonia Rodríguez Piloto.
Cuando la gente se tiraron en la calle con él, en el palenque, ponen los videos y todo, yo quedé en ningún momento, pues fui pagado con la policía.
Esta sería la segunda condena política para Rodríguez Piloto, que fue apresado el 17 de julio en su vivienda de la barriada Liceña y para el que la fiscalía solicitó 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de posesión de armas y materiales explosivos, desórdenes públicos y desacato. Durante la vista se hizo escuchar el audio de una llamada telefónica que hiciera desde la cárcel Valle Grande el activista al medio independiente Cubanet.
Como ejemplo, me quedaron contrarrevolucionarios hace muchos años, me quedaron el evento antisocial.
Junto a Rodríguez Piloto fueron juzgados Frodelian Hernández Bautista, con petición fiscal de 12 años de cárcel, Richard Echavarría López, 15 años, Rogelian Hernández Bautista, 12 años, Adonis Garbí Sotero, 12 años, y José Eduardo Jardines Rodríguez, 15 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El senador republicano Marco Rubio criticó la represión contra los niños y niñas en Cuba, particularmente los que fueron condenados por haber protestado el 11J. La dictadura criminal de Castro y Díaz-Canel le ha negado por años un futuro digno a la juventud cubana, afirma Rubio a través de un Twitter en referencia a un documento sobre este tema que fue presentado en la ONU. En el marco de la revisión de Cuba por el Comité de los Derechos del Niño para su edición número 90, la organización Prisoners Defenders presentó una denuncia por violaciones sistemáticas a los derechos del niño en Cuba. Y en Villa Clara, 4 opositores presos tras las protestas del 11J en placetas se mantienen firmes y coherentes con la causa que ellos defienden en cárceles del régimen. Así lo dijo a Radio Martí el opositor y expreso político Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Pues habla Jorge Luis García Pérez Antunes, hermano materno del líder religioso en actual prisión política, Loreto Hernández García, y de su esposa Donaida Pérez Paseiros. Ellos actualmente se encuentran atravesando por una situación extremadamente difícil. Ya el tribunal ratificó la sentencia de 8 años de privación de libertad para Donaida Pérez Paseiros y 7 años de privación de libertad para Loreto Hernández García. Según hemos recibido los últimos informes por parte de sus familiares, el estado de salud continúa deteriorándose de forma muy acelerada. Loreto en estos momentos prácticamente no tiene medicamentos, pues no puede acceder a los medicamentos que le hacen llegar sus familiares prácticamente, y la policía política les retiene muchos de ellos. Pero a pesar de todo ello, mantienen una postura firme, coherente y de mucho entusiasmo relacionada con la causa que defienden. También quiero hablar sobre el caso de Arianna López Roque y Mixael Díaz Paseiros, quienes a pesar del serio sufrimiento que padecen al saberse lejos de sus hijos, mantienen el espíritu de lucha. Mixael Díaz Paseiros fue además también sancionado a 7 años de prisión y su esposa Ariana a 8 años de privación de libertad.
La exfiscal y activista cubana Jaylis Torres Cruz quedó libre de todos los cargos que se le imputaban, según le han notificado este jueves las autoridades durante una citación policial en la unidad de cine Aldabó en La Habana. Torres Cruz dijo a Radio Martí que tuvo que pagar una multa de 3,000 pesos por un delito que no cometió, que quedó sin efecto la medida cautelar que enfrentaba y que continúa la lucha por la libertad de Cuba.
La citación no fue escrita, la citación fue verbal por teléfono. Ellos en ningún momento me citaron oficialmente como debería ser, fue telefónicamente. Y fue ayer en la tarde que me dijeron que tenía que ir hasta presentarme hoy a las 8:30 en el DO. Y ya, lo que dice el documento es que quedo en libertad de todos los cargos que se me imputaban. El atentado con agravante conlleva alteración del orden, incitación al odio, a la violencia, el delito de atentado como tal, desacato a la autoridad. seguridad, todo eso. Por eso se le ponen atentados con agravante, porque ya llevaba otros delitos unidos al acusado. Ya no voy a ser procesada judicialmente. Fueron 10 meses perdidos, 10 meses en una prisión sin motivo alguno, para al final ahora salirme con esto de que son 3,000 pesos de multa y en la casa. Mi abogado no estaba de acuerdo con esa decisión. Mi abogado quería llevar el caso a juicio, porque al pagar esta multa reconozco que cometí el delito. Por ese lado nos sentimos un poquito que derrotados, pero nada, es una victoria a favor de nosotros, que puedo estar en libertad ya sin preocupación de que voy a volver a prisión. Todas las restricciones que tenía de moverme de mi provincia, de salir del país, todas esas restricciones fueron eliminadas automáticamente, que pagué la multa. Ya la pagué. Y ya, lo que nos queda es seguir luchando. 10 meses de prisión me volvieron más fuerte, no me debilitaron en ningún momento y voy a seguir luchando por esa libertad que todos queremos.
Y Nueva York rindieron homenaje en la noche de este jueves al escritor y poeta cubano Reinaldo Arenas y manifestaron solidaridad con los artistas que son objeto de persecución política en Cuba en medio de la actual represión a la expresión creativa por parte del gobierno de La Habana. Nuestra colega Carmen María Rodríguez conversó con Julie Trebol, directora de Artists at Risk Connection, sobre la importancia del evento.
La señora Julie Trebol, directora de Artists at Risk Connection, aquí en Nueva York, en esta manifestación, presentación, performance que se hace en lo que es la céntrica plaza de Times Square. Señora Trebol, o Julie mejor, ¿estás contenta? ¿Por qué estás contenta?
Bueno, soy contenta y triste, y muy triste. Contenta que tenemos un tiempo todos juntos a celebrar Reinaldo Arenas y su trabajo y con esta instalación de Raúl Cordero, que es muy impresionante. Pero bueno, estoy también muy triste de saber que en Cuba hay un montón de artistas ahora que son en la cárcel y estamos aquí para celebrar el trabajo de Reinaldo, pero para decir que Reinaldo, que había dicho que iba a ser libre porque yo soy libre, pero ahora sabemos que las artistas se encuentran en prisión, como Abel González, Les Kay, como Michael Castillo Pérez, El Asorbo, Didier Eduardo Almagro Toledo, Luis Manuel Otero Alcántara, María Cristina Garrido Rodríguez y Randy Arteaga, a mucho más. Hay un montón de personas que ahora sufre de represión por su trabajo artístico en Cuba. Hoy mismo tenemos 3 poetas de Nueva York, Jaime Manrique, Eloisa Amuesca y Melissa Lozado Oliva, que van a presentar un evento de poesía al aire libre. Debemos defender los derechos humanos, la libertad de expresión, de la libertad de expresión artística.
En un evento que tiene como piedra angular la preocupación por los presos políticos en Cuba, por los artistas en Cuba, desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
En las conclusiones de su reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, concluyó que la violencia creciente contra los periodistas y el exilio forzado, así como ataques contra medios de comunicación, estigmatización y un saldo de 15 asesinatos de periodistas son los acentos predominantes. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, periodistas y medios de comunicación son, con inusitada frecuencia, víctimas de la persecución y represión de gobiernos totalitarios. Periodistas de Cuba, El Salvador y Venezuela fueron objeto de vigilancia digital. La reforma al Código Penal en Cuba agrava las penas por desacato a la autoridad, crea delitos para penalizar a usuarios de redes sociales. Grave acoso judicial se reflejó en Cuba. En esa línea, se debatió la urgencia de asegurar la sostenibilidad de la prensa en todo el continente. No pedimos regalías ni subsidios. Reclamamos nuestro derecho de autor como periodistas, dijo Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Y hablando de otros eventos importantes, una fotógrafa cubana ha expuesto en Miami, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center. Acela Torres está cubriendo una panorámica fotográfica y cultural, al igual de un destacamento artístico internacional que constituye un referente del valor histórico. De esto y más nos habla Roxana Romero.
La exposición Pasión en Blanco y Negro es como viajar al pasado. La colección de 56 fotografías incluye imágenes de teatro de las décadas del 70 y el 80 y dos series de fotografías también de teatro y otras actuaciones y de retratos de personalidades del arte y la cultura. Publicaciones y objetos personales de uso profesional de una cubana que pasó toda su vida detrás del lente.
Yo he dedicado toda mi vida a la fotografía y esa es mi pasión.
José La Torre se dedicó por más de 50 años a documentar la vida artística y cultural en lugares como la capital cubana, España, Nueva York y Miami. Esta manera pudiera ser creadora del archivo fotodocumental más importante de ese tiempo. Su mirada continua a los escenarios y al desarrollo de la cultura es un referente de valor histórico.
Yo siempre he tirado la fotografía en acción. ¿Por qué? Porque yo creo que el artista da en el teatro toda su expresión y todo su dar del personaje en movimiento.
Pasión en Blanco y Negro, más que el título de una exposición, es el leitmotiv no solo de su obra, sino también de su vida. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Son las 10:45, 23 grados en Matanzas. La Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua en su demanda contra Colombia por un diferendo limítrofe marítimo. En Managua está Dariana Ocaña.
Después de 8 años y medio, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictó un fallo a favor de Nicaragua en el tercer caso contra Colombia, denominado Presuntas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe, y recomendó negociaciones bilaterales en un litigio que se creía podría haberse resuelto a través del fallo emitido a finales de 2012 por los jueces del principal organismo judicial de la Organización de Naciones Unidas, y confirmó lo que expertos anticipaban. La disputa entre ambas naciones se inició en 2001, cuando Nicaragua decidió empezar un proceso contra Colombia por la invalidez del tratado firmado en 1928, en el que se reclamaba la soberanía sobre San Andrés. El estudio del caso duró más de 11 años y fue en 2012 que se definió la situación, cuando la Corte Internacional determinó que no existe frontera marítima entre las naciones. Pese a esta decisión, las partes no quedaron conformes y en 2013 Nicaragua pidió que se esbozara la plataforma continental, y en noviembre de ese mismo año demandó a Colombia por no acatar la sentencia de 2012. El ex diplomático y analista político Roger Guevara Mena expresó a La Voz de América su punto de vista.
Fallo de derecho, pues, de ya, donde la Corte va a reafirmar su sentencia y va a aclarar conceptos de soberanía en relación a la disposición que tiene sobre la distribución de la aguas territoriales.
Hace unos 4 meses, el presidente Daniel Ortega acusó a Colombia de ser un narcoestado, lo que también elevó las tensiones entre ambos países.
Países como Colombia, donde tienen gobernantes que se atreven a hablar de los derechos humanos. Es un narcoestado. Colombia es un narcoestado.
Ya definida una de las demandas que Nicaragua instauró contra Colombia, queda pendiente la que corresponde al caso denominado Cuestión de la Delimitación de la Plataforma Continental entre Nicaragua y Colombia, más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense, por el reclamo de Nicaragua en septiembre de 2013 por el establecimiento de límites. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Colombia, Iván Duque, reaccionó desde la isla de San Andrés en el Caribe al fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre esta disputa de una década entre Nicaragua y Colombia por las fronteras marítimas.
El fallo de hoy defiende aspectos de gran importancia que convalidan nuestra defensa. En primer lugar, la Armada Nacional podrá continuar haciendo presencia y ejerce el derecho a la libre navegación y sobrevuelo en el área. Esto es algo fundamental. Los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y que han tenido históricamente, y que además están en el mar territorial colombiano y en la zona económica exclusiva de nuestro país. Además, la Corte aceptó que la zona contigua integral le da derechos a Colombia de preservar su patrimonio cultural y arqueológico.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inició el proceso para declarar a Colombia como aliado militar estratégico de Estados Unidos fuera de la OTAN, lo que permitirá profundizar la cooperación en defensa del país latinoamericano. Biden ya había adelantado que planeaba conceder esa ventaja a Colombia durante la visita a la Casa Blanca en marzo de su homólogo colombiano Iván Duque, y este jueves notificó al Congreso de los Estados Unidos de su intención de hacerlo. Bajo la ley estadounidense, el presidente de los Estados Unidos debe notificar al Congreso al menos 30 días antes de designar a un país como aliado militar estratégico fuera de la OTAN. Biden será libre de conceder este estatus especial a Colombia a partir del próximo 21 de mayo. Colombia se convertirá así en el tercer país latinoamericano, después de Brasil y Argentina, y el 19º del mundo que obtiene el rango de aliado militar estratégico de los Estados Unidos fuera de la OTAN. Esa denominación abre la puerta a la entrega de artículos excedentes de defensa y a la organización de maniobras conjuntas con los Estados Unidos. Y el ejercicio del periodismo en Venezuela está en niveles moderadamente graves, señala investigación de un centro que promueve la libertad de expresión y el periodismo de investigación en dicho país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El estudio La Orquestación del Silencio, elaborado por el Instituto Prensa y Sociedad y que contó con la participación de 534 periodistas en todos los estados del país, revela que la opacidad y el miedo fueron los rasgos más alarmantes que atentaron contra la libertad de expresión en Venezuela en 2021. Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPIS, explica que la censura continúa marcando la dinámica del periodismo en Venezuela y que en ese sentido continúan los cierres de emisoras radiales, especialmente en las regiones, y el hostigamiento a periodistas que se atreven a abordar temas complejos.
Y hemos notado, por ejemplo, que el 58% de los consultados manifestaron no denunciar a organismos ante los organismos estatales o instancias no gubernamentales cuando padecen alguna restricción en el ejercicio de su profesión. Asimismo, el 53%, casi 54%, afirmaron haber omitido informaciones de interés público por temor a represalias.
En tanto, Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPIS, subraya que el temor ante las acciones judiciales y detenciones arbitrarias ha llevado a muchos periodistas a pensar dos veces qué temas cubrir y resalta los motivos por los cuales no se debe guardar silencio ante las vulneraciones a sus derechos.
Esto puede favorecer a la naturalización de estas vulneraciones y también favorece a la impunidad. Es por eso que es tan importante denunciar.
A pesar de las constantes denuncias por parte de diversas organizaciones e instancias internacionales sobre el ambiente que restringe a los medios en Venezuela, en varias ocasiones funcionarios del gobierno venezolano han afirmado que en el país existe una amplia libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Organización Panamericana de la Salud informó que los casos de COVID han caído en América, aunque en Norteamérica se enfrenta a un alza. Desde Washington, Tony Cano.
Los casos y muertes por COVID-19 están disminuyendo en América, informó el miércoles la Organización Panamericana de la Salud, OPS, con una caída de las infecciones del 2,3% y un descenso de las muertes del 15,2% la semana pasada respecto de la semana anterior. La tendencia a la baja se da pese a que los casos aumentaron un 11,2% en América del Norte la semana pasada. Así lo señaló la organización, que indicó que las hospitalizaciones en Canadá subieron más del 20% debido al alza de la proporción de infecciones por la variante Omicron BA2. Debido a la reapertura de las fronteras y al incremento del turismo, los casos también aumentaron en algunos países y territorios del Caribe, con San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Barbados y San Martín con las mayores alzas relativas, destaca Reuters. No obstante, en una escala amplia, los casos y muertes están disminuyendo en América, dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne, en una sesión informativa. Etienne subrayó la necesidad de consolidar las altas tasas de vacunación en el continente y celebró que 14 países ya hayan alcanzado la meta de la Organización Mundial de la Salud, OMS, de brindar una inmunización completa al 70% de sus poblaciones antes del 30 de junio. El desacoplamiento de las tasas de muertes y las nuevas infecciones es prueba de que las vacunas están funcionando bien para proteger a las personas de la hospitalización y muerte por COVID-19, dijo la directora de la OPS. Tony Cano, Voz de América, Washington.
23 grados en Guantánamo a esta hora. En otras informaciones, varios autobuses lograron evacuar a civiles procedentes de la ciudad portuaria de Mariupol en Ucrania, casi totalmente bajo control ruso, hacia la ciudad de Zaporilla, al sureste del país.
Tres autobuses de evacuación de civiles procedentes de la ciudad portuaria de Mariupol llegaron el jueves a Zaporilla, en el sudeste de Ucrania. Mujeres y niños viajaban dentro de los vehículos, conducidos a través de un corredor humanitario de evacuación después de varios días de combates. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el jueves por la mañana que Mariupol, un puerto estratégico del Mar de Azov, sitiado desde hace casi dos meses por sus soldados, estaba bajo control ruso. Los últimos habitantes ucranianos, combatientes del Batallón Nacionalista Azov y de la 36ª Brigada de Infantería Naval, estaban atrincherados en el gigantesco complejo metalúrgico de Azovstal, junto a varios cientos de civiles. Desgraciadamente, al día de hoy no tenemos la oportunidad de evacuar a los pacíficos habitantes de Mariupol desde Azovstal, porque necesitamos un sólido alto al fuego durante al menos un día. El Ministerio de Exteriores de Ucrania pidió un corredor humanitario de emergencia para evacuar a los civiles, ya que Putin ordenó sitiar el complejo en lugar de atacar.
Y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó este jueves una resolución para suspender a Rusia como observador permanente por su invasión a territorio ucraniano.
Por 25 votos a favor, 0 en contra, 8 abstenciones y una ausencia, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución para suspender a Rusia como observador permanente por su invasión de Ucrania. Antigua y Barbuda y Guatemala propusieron la resolución del jueves. El ministro del Exterior de Guatemala, Mario Búcaro, habló ante la sesión.
La declaración situación en Ucrania reafirma que la OEA, como foro regional de las Naciones Unidas, tiene necesariamente un papel importante que desempeñar, especialmente en la promoción de la paz y la estabilidad internacional. En esa declaración, reafirmamos que la seguridad de nuestro hemisferio se ve afectada por las amenazas a la seguridad global y por ello condenamos enérgicamente la agresión de la Federación de Rusia por la continua violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
El documento también dice que el Consejo Permanente de la OEA expresa grave preocupación por la violación de Rusia al derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Con Rusia, la OEA cuenta con 72 observadores permanentes que pueden asistir a las reuniones públicas de su Asamblea y del Consejo Permanente, entre otros. A cambio, esos países cooperan con la organización en programas de capacitación, expertos, equipamiento y contribuciones financieras. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y un descenso inesperado ha tenido la plataforma Netflix. ¿Qué ha pasado con los suscriptores? Esto y más. Alejandro Escalona.
Netflix informó esta semana que perdió suscriptores por primera vez desde 2011 y pronosticó una contracción aún mayor en los próximos meses. Las acciones de la empresa de streaming se desplomaron 23% el martes, borrando 30 mil millones de dólares en valor de mercado. Netflix perdió 200 mil suscriptores en los primeros meses de 2022. Además, dijo que su decisión de suspender el servicio en Rusia resultó en la pérdida de 700 mil clientes. Las acciones de Roku, Walt Disney y Warner Brothers Discovery también cayeron. La compañía pronostica que perderá 2 millones de suscriptores a pesar del regreso de series como Stranger Things y Ozark y el estreno de la película The Gray Man, protagonizada por Chris Evans y Ryan Gosling. Netflix también culpó de la situación a lo que dijo son los 100 millones de hogares que comparten la contraseña de sus cuentas, incluidos 30 millones de hogares en Estados Unidos. 2003. El rapero Joe Budden se ubica en el puesto 38 con uno de sus únicos éxitos, Pump It Up. 1982, Alan Parsons Project llega al peldaño número 3 de la Hot 100 con Eye in the Sky. El álbum contiene los temas Sirius, Gemini y Mamma Gamma, dos de estos instrumentales. Parsons fue ingeniero de sonido de Abbey Road de los Beatles y de The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le recuerda: distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de la mascarilla o nasobuco para evitar contagios con el coronavirus. Y sintonicen siempre Radio Martí, sin censura, las 24 horas. Hasta mañana y gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.